en un documento final resumen del evento. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. En Radio Martí les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, reflotar la economía cubana sin soltar las riendas, el reto del nuevo Partido Comunista Cubano. La segunda nota en la tertulia, la edición 2021 de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, que establece Reporteros Sin Fronteras, ubica a Cuba en el puesto 171 de una lista de 180 países. Y Cuba sigue marcando nuevo récord de casos diarios de la COVID-19.
Son las noticias que vamos a analizar, a comentar para ustedes hoy acá en esta tertulia de las noticias como son. Nos acompaña desde La Habana la periodista Miriam Leiva. Miriam Leiva es una de las columnistas de Cubanet, de la página digital del periódico digital Cubanet, y por supuesto una periodista independiente también que siempre participa con nosotros de manera asidua acá en las noticias como son. Con ella, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos ustedes.
Muy bien. Bueno, cumplida ya la más anunciada retirada de Raúl Castro y los ortodoxos correligionarios de su generación, el octavo Congreso de los Comunistas Cubanos deja pocas sorpresas políticas y la única certeza de que reflotar la economía es el mayor desafío que tiene por delante el único partido legal de Cuba. El principal cónclave del Partido Comunista cerró con la continuidad revolucionaria como principal consigna y la batuta de la formación y del gobierno en manos de una única persona, Miguel Díaz-Canel, como ocurrió antes con Fidel y Raúl Castro. Es ahora, bajado el telón y diluidas las notas de la Internacional, cuando se sabrá en la práctica qué margen real de maniobra y audacia tendrá el primer líder cubano nacido después de la Revolución de 1959, que heredara pues un escenario muy difícil, la peor crisis en tres décadas, enfrentamiento con Estados Unidos y una pandemia en su peor momento. Pero en su último discurso como líder del Partido Comunista, Raúl Castro trazó líneas rojas que dejaron claro que el relevo generacional no solo no implicará cambios ideológicos, sino tampoco más apertura económica de lo necesario.
Sí, sí. En definitiva, voy a comenzar por aquí. Reflotar la economía. Esa es la misión fundamental que tienen las autoridades cubanas, sea partido comunista, gobierno, dirigente, como le quiera llamar usted. Ahora, la pregunta es cómo. ¿Con lo que se aprobó en el partido? Con lo que se viene aprobando, con los lineamientos que no se cumplen y que hizo desaparecer a Marino Murillo de buenas a primeras, que no se sabe dónde fue a parar, o por lo menos en posiciones claves, ¿no? Ese es el problema. ¿Cómo? Y es la pregunta con la que yo quiero comenzar con Miriam Leiva. Adelante, Miriam.
Bueno, ¿cómo? Yo creo que ni Canel sabe cómo, ¿no? Y ese es el problema de ellos. O sea, ellos siguen atados a tener todo cerrado, siguen con la cosa de que la empresa estatal socialista es la fundamental y que la propiedad privada va, que bueno, las pequeñas y medianas empresas siguen diciendo vienen, pero no acaban de llegar la legislación y la apertura. Y en el campo, bueno, que es fundamental, han hecho algunos movimientos, pero de todas maneras todo es con muchas legislaciones, no legislaciones, sino medidas de control, y bueno, sí, vamos a legislar, pero no acaba de llegar. En fin, lo trataron de resolver dándole quitando al ministro de Agricultura, que en definitiva, bueno, puede haber no sido efectivo, pero él no es el culpable de todo lo que está pasando en el campo, sino es todo un sistema. O sea, en definitiva, el Congreso lo que se ha visto es las palabras otra vez, o sea, repetición de las palabras duras de persecución tanto política y económica y de todo tipo, y mucha amenaza a aquel que desee salirse de lo que está establecido, pues va a tener una repercusión muy importante y muy severa. Entonces, realmente es bastante, no parecía posible esperar apertura con este Congreso, sino un reforzamiento, pero en realidad Raúl Castro lo que ha hecho es dejar bien sentado que él sigue presente y sobre todo que los militares son los que mandan aquí. Él dice que se va a un lado como un militante más, pero está dispuesto a volver en cualquier momento. Bueno, él está ahí, él dejó todo bien preparado con el nombramiento ya en el Buró Político de López Calleja, Rodríguez López Calleja, que en la práctica es importante que él salga a flote, porque hasta ahora ha estado manejando la economía y las finanzas de Cuba sin tener que dar cuentas a nadie. Sencillamente, yo siempre me he preguntado cómo es posible que Díaz-Canel y su gobierno pueda administrar la economía y realmente ir adelante si él no cuenta con, digamos, la liquidez esa que dice Raúl Castro que no tenemos, pero que sí está en las arcas de lo que es la parte militar de este país. Entonces, hasta ahora lo que ha habido es una situación en que las figuras del gobierno, empezando por Díaz-Canel, le tienen que dar frente a toda la situación que hay con la población y todo lo que Raúl Castro dijo que iba a abrir y que no han abierto. En definitiva, se han pasado 10 años pensando qué iban a hacer para de pronto tirarlo todo de soperón antes de que Raúl se pusiera a un lado a mirar todavía más confortablemente y los militares tener más agarrado todo. Y sin embargo, en la práctica es muy difícil inclusive que este gobierno pueda hacer algo en la economía si mantiene esos yugos que ha tenido hasta ahora, y sobre todo si no tiene ninguna posibilidad de mover el dinero que pudiera producirse en nuestro país.
Miriam, hay algo también, y lo vimos, ¿no?, en palabras de Raúl Castro, como él pues señala, ¿no?, que seguirá el modelo económico centralizado y que no se va a permitir, como se había pensado, ¿no?, abrir un poco más la economía del país, a pesar de los independientes y a pesar de los cuentapropistas, ¿no? Aquí hay otro mensaje muy bueno, sobre todo para los que están pensando en que la economía pues va rumbo a cambiar.
Sí, hay una cuestión. Ellos están, inclusive, estaban pidiendo la inversión extranjera, estaban pidiendo que vinieran los cubanos americanos, los cubanos que están en todas partes fuera de Cuba, no los cubanos de aquí, a invertir. Entonces, ¿qué han hecho? Han quitado, por ejemplo, han quitado a Malmierca, que en definitiva sí es el ministro, pero que se pasó todo este tiempo diciendo que no lo dejaban, toda la burocracia no lo dejaba que progresara la inversión extranjera, y sencillamente no es un problema de Malmierca, él puede ser eficiente más o menos, pero el problema es todas las ataduras que existen aquí en todas las esferas. Entonces, es muy difícil que alguien venga aquí a invertir, por ejemplo, porque no hay ninguna confianza en que sus inversiones tengan, primero aquí no hay un mercado para las inversiones, o sea, para lo que produzcan, tienen que, el gobierno aspira a que sea para la exportación, pero también hay una cuestión, ¿qué confianza tienen ellos en la solidez del Banco Nacional de Cuba, en que ellos puedan inclusive repatriar sus beneficios? Hay tantas cuestiones que están tan limitadas precisamente por ese control tan grande del gobierno, empezando porque los empresarios tienen que, los cubanos que ellos contraten tienen que ser a través de una empresa estatal, ¿no? Ellos no pueden ni siquiera determinar sobre su personal. O sea, que en definitiva, el mismo gobierno, o por lo menos el mismo partido, o los que dirijan, son los que cierran, y toda esta política de Díaz-Canel diciendo que van a eliminar las trabas liberar las fuerzas productivas. Eso no, en definitiva no lo han hecho. Y ellos mismos con sus palabras ahuyentan. Por un lado dicen que van a abrir y por otro lado con estas palabras y con este Congreso lo que ahuyenta toda la credibilidad y toda la confianza que le pueden dar tanto al productor interno desde el campo hasta los cuentapropistas como al inversor extranjero, incluido los pequeños inversores, como ellos quieren, de cubanoamericanos o cubanos en el exterior.
Claro, aquí, y antes ya de pasar a la próxima noticia, aquí lo interesante es, porque si bien ahora, en este momento, Díaz-Canel es el presidente del gobierno, y además de eso, él ostenta el cargo de primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, ya está a la misma altura de Fidel Raúl en sus momentos. Ahora, la pregunta básica y clave en todo esto, ¿tiene cintura Díaz-Canel realmente para moverse como lo pudo hacer Fidel durante la crisis del periodo especial que le llamaron, o como Raúl Castro plantear lo que él quería plantear en el momento determinado, desde hablar del marabú hasta el vaso de leche, hacer las críticas que quería hacer? ¿Tiene realmente cintura para maniobrar Díaz-Canel en las crisis cubanas? Es una pregunta que, no sé, me parece que yo no creo que tenga tanta cintura como pudo tener Fidel y Raúl en su momento, Miriam.
Bueno, es que hay una cuestión. Aquí ya el único que tuvo el poder absoluto, real, y que podía disponer de la vida de todos los cubanos era Fidel Castro. O sea, teóricamente Raúl también tuvo todos los cargos y tenía bastante peso, ¿no? Todavía por su aureola de los años en, ¿sabes?, la lucha que él participó y sobre todo cuando estuvo siempre al lado de Fidel y recibió su legado. Pero Canel tiene todos los cargos, pero no tiene el poder realmente. Primero que no tiene la impronta esa que le da haber hecho lo que ellos llaman revolución. Y además que es una persona que está ahí teniendo que coexistir porque los militares aquí son los que tienen todos los controles, desde el poder, digamos, de las armas hasta el poder económico, como vemos ahora con el nombramiento de Rodríguez López Calleja y otros miembros del partido, o sea, que están en el buró político, pero además porque Raúl fue poniendo todos sus militares en todas las esferas de dirección de este país, desde los ministerios a las empresas hasta la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, podemos decir que sí, los militares también evolucionan y es posible que haya muchos que sean, como le dicen, reformistas o que tengan una visión emprendedora cuando ellos hicieron las empresas, o sea, una forma distinta de administración y dirección en las empresas militares. Pero en realidad este gobierno lo que tiene, o sea, el que está en el poder supuestamente, que es Díaz-Canel y todo su equipo, tiene todas las responsabilidades frente a la población cubana, pero tiene muy pocas posibilidades de decidir y de disponer de los recursos de este país para echarlos adelante.
Sí, señor, la edición 2021 de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, que establece Reporteros Sin Fronteras, está ubicando a Cuba en el puesto 171 de una lista de 180 países. La Clasificación Mundial de Libertad de Prensa muestra que el ejercicio del periodismo se encuentra en estado muy grave en 20 de los 180 estados del ranking establecido por Reporteros Sin Fronteras, entre lo que está, pues, precisamente Cuba. La organización menciona la isla entre los países donde la desconfianza hacia la prensa se alimenta de la retórica antimediática de la clase política latinoamericana, donde clasifica a los periodistas como enemigos del pueblo. Señala que Cuba permanece estancada en las profundidades de la clasificación y dice que el país comunista, la prensa independiente, que no tiene reconocimiento legal, ya que la Constitución prohíbe los medios privados, solo puede existir a través de Internet. Y el bloqueo del periodismo se mide con los datos de las restricciones de acceso y los impedimentos a la cobertura de la actualidad, por causa o con el pretexto de la crisis sanitaria, se han visto agravadas.
Sí, señor. La situación de los periodistas en Cuba es bien complicada.
Sin cambio.
Muy complicada. Y si no, que lo diga Miriam Leiva. Miriam.
Bueno, es que hay que ver lo que se habló en este congreso del partido para darse cuenta de que no es que estuviera complicada, es que va a estar mucho más complicada y que están haciendo una gran ofensiva. Ellos dicen que es para contrarrestar al enemigo, la contrarrevolución, los intereses de Estados Unidos, pero en realidad es para limitar todas las posibilidades de un pensamiento distinto que se exprese, lo cual es muy difícil, y ellos lo están en la práctica reconociendo, que con los medios que hay hoy en día, de las redes sociales, es muy difícil silenciar en primer lugar a los periodistas independientes, a las personas que tienen blog, a las personas que se expresan a través de distintos medios sociales, y sobre todo hoy día el que tiene un celular, que los cubanos tienen celular hasta para oír música, ¿no? Hay algunos que no tienen dinero para entrar, pagarle a Texas, pero tienen el celular porque quizás se lo mandó un pariente, otra forma, y entonces sencillamente tienen un celular y con él pueden tirar fotos, y se ha hecho muy popular tirar fotos y ponerla en la red y que se conozcan las cosas de Cuba, y además que no pueden silenciar la forma que está sintiendo el pueblo, cómo no es escuchado, cómo no se le deja expresarse, y sobre todo cómo no ven solución a estos problemas existenciales elementales que van desde el tradicional de la vivienda y el hacinamiento hasta ya ver qué van a darle de comida a sus hijos durante el día, ¿no?, y la noche. Entonces, ¿a qué recurren ellos? Bueno, ahí se vio expresiones muy fuertes desde directivos de todas las expresiones, tanto, la UNEAC, la UPEC, todas esas organizaciones, hasta los directivos de los medios como la televisión y otros. Entonces, se ve que esta persona ahora que han puesto al frente de toda esta actividad, pues sencillamente lo que va a hacer es, siempre ha sido una persona muy muy fuerte en sus manifestaciones, y lo que va a hacer es intensificar todas esas personas que hemos estado oyendo ahí hablar en el Congreso, lo que van es a intensificar la represión contra los periodistas, aunque Raúl Castro dijo que había que mejorar la forma en que proyectan lo que se quiere decir y lo que está, cómo debe ser el periodismo, pero esto evidentemente no es hacia una apertura, sino todo lo contrario.
Lo que le iba a decir, Milian hablaba precisamente de la cuestión esta de Internet. Amado, estamos esperando porque se haga público el decreto ley, que se anunció ya hace algunos días, un decreto ley que aparentemente va a controlar un poco más la Internet, en otras palabras, las redes sociales. Y parece que esto viene en los próximos días, y valga la redundancia, porque ya han dado a conocer de que promueven a viceprimer ministro, a Jorge Luis Perdomo, quien se desempeñaba como ministro de Comunicaciones, y promueven al cargo de ministra de Comunicaciones a la presidenta ejecutiva de Texas.
Claro, el problema es que el gobierno cubano siempre, y Miriam Leiva tiene que acordarse muy bien, y los oyentes tienen que acordarse muy bien, cuando en Cuba el Internet no era permitido, o sea, no había los llamados datos móviles, esto que hoy por hoy conocemos en los teléfonos celulares, no existía en Internet ni en las casas, ni caro ni barato, no existía, y no existían los datos móviles en los teléfonos, repito. El gobierno cubano ya tenía un ciber ejército. ¿Se acuerda de los ciber que trabajaban las cuentas jóvenes de Twitter, aquellos jóvenes de la universidad esta de ciencias informáticas, creaban, era el ciberejército que le llamaba el gobierno cubano?
Y que esos jóvenes siguen ahí,
ya tienen unos cuantos años, y hay otros jóvenes también. El gobierno cubano apostó siempre apostó a controlar el Internet, a controlar lo que se publicaba. Los blogueros, todos tenían sus blogs, todos tenían los ataques a través de las cuentas de Twitter cuando surgió Twitter. Y uno se preguntaba, pero si en Cuba no hay Internet, ¿por qué hay un ciberejército? Bueno, lo estamos viendo porque se estaban preparando para este momento. Yo creo, mi opinión, es que en este momento el gobierno cubano está modernizando el control ¿Y por qué digo modernizándolo? Porque ya no es el papel que manda Miriam Leiva a un lugar. Ya Miriam Leiva puede tener un Twitter y puede publicarlo en el momento. Bueno, pues lo que están es modernizando el control a través de este decreto ley que se espera, a través del 349 que ya conocimos y estas promociones nuevas que están haciendo ahora. Así que por ahí van los tiros y yo creo que sí, yo creo que de periodismo vamos a hablar mucho control dentro de Cuba.
Las noticias como son.
Precisamente Cuba ha registrado en las últimas horas el mayor número de nuevos casos diarios de la COVID-19, 1.183 positivos. Cuba suma hasta ahora 95.754 positivos y 538 decesos, 7 más en las últimas horas.
Increíble, 1.183 en 24 horas es récord, Miriam Leiva.
Las cifras están disparadas ya varias semanas.
No, no bajan ahí, el promedio pasa de 1.000.
Sí, es que estamos realmente en un pico de la pandemia y una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que, como le dicen, los casos importados son cubanos, supuestamente la mayoría, que están viajando a Rusia y que traen de Rusia el COVID. Y es interesante que en estos momentos están ampliando el turismo con Rusia, que prácticamente es el único que persiste y que se amplía, y ahora van a hacer más vuelos directos incluso a Varadero. Y Varadero está en Matanzas, y Matanzas está en el pico, junto con La Habana, de la pandemia. O sea, que lo controló, tuvo, e incluso ellos priorizaban esa zona cercana a Varadero y Cárdenas, y sin embargo eso se fue expandiendo, y en estos momentos, por más que se ve que están tratando las autoridades de allí, de todos los medios, pero no pueden controlarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí mismo en La Habana? El comité provincial todos los días se reúne, hay veces que el secretario del partido le echa la culpa a los médicos, los enfermeros, los puestos de salud locales, de que no tienen buen control, pero en la práctica es toda la situación que hay en La Habana, y entonces paradójicamente, de aquí de La Habana, en estos momentos, en el Congreso del partido, al jefe del grupo de contención, de los coleros, sencillamente lo han nombrado nada más y nada menos que al frente de la economía en el partido. O sea, que han quitado a Murillo, que con sus aciertos, desaciertos, pero llevaba 10 años tratando de poner en práctica algunas medidas de cambio y estudiando y haciendo recomendaciones, y bueno, ahora sorpresivamente han puesto a este señor que, bueno, quizás sea una buena persona en su casa y con sus compañeros de trabajo, pero ¿qué respaldo tiene él para ser una persona que realmente pueda echar adelante la economía de este país? Hoy el presidente se reunió, o sea, Díaz-Canel, con el Comité Provincial de La Habana, y entre las cosas que trató fue precisamente que 3 miembros del comité fueron promovidos. Entonces, habría que esperar qué explicación se da cuando en La Habana hay un brote de pandemia que no se controla, hay tantas situaciones de que, por ejemplo, no pueden cubrir los cuadros, como se le dice, en los municipios, han puesto inclusive como ejemplo el 10 de octubre, y sencillamente ante toda esa situación de posibilidad de controlar La Habana, resulta que están promoviendo nada más y nada menos que a dirigir la economía del país una persona que viene de dirigir allí en la base la comisión de persecución de los coleros y acaparadores.
El tema del coronavirus es complicado en Cuba, y digo complicado porque yo estaba viendo una tendencia, y la tendencia a subir es con la misma cantidad de PCR que se hacen. Estamos hablando que Cuba se mantiene diariamente estudiando unas 20, 21 mil, 22 mil muestras, y los números están subiendo. Quiere decir que si por alguna casualidad el gobierno cubano se decide, encuentra recursos para subir de esos 20 a 22 mil muestras diarias, subirla a 30, 35, 40 mil, entonces los números van a ser superiores, nada más que por lógica, ¿no? Que
era lo que pasaba a inicios de la pandemia.
Había menos pruebas,
Casos. Por eso yo le decía a usted, mire la cantidad de PCR que se hacen.
Pero fíjate lo curioso, más o menos los PCR se están manteniendo en el mismo orden y los números están subiendo. Así que ahí yo me imagino que es donde viene la preocupación, porque por cálculo matemático, si usted sube los PCR, estos números se van a disparar a un número.
Y algo que también es llamativo es el número de niños, ¿no?
Sí,
y de adolescentes y jóvenes contagiados.
Y los casos autóctonos, como decía Miriam Lega.
Muchísimas gracias, Miriam, como siempre, acá en La Tertulia. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, concluyó el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba sin que se esperen cambios sustanciales en la realidad de la isla.
Sí, señor. Bueno, cuando se dice cambios sustanciales hacia el bien, ¿no? Hacia lo que pudiera ser algún tipo de apertura, ya ni tan siquiera tan solo política, sino la cuestión económica que tanto está golpeando a la población cubana. Pero por eso no se espera ningún tipo de cambio. Ha sido un partido que pudiera estar lleno de símbolos, curiosidades, como tú le quieras llamar, pero realmente lo que es algo sustancial, estructural, que permita echar adelante, por lo menos, repito, la economía, nada, no absolutamente nada. Hoy tenemos a Antonio González Rodiles, lo conocen muy bien ustedes dentro de Cuba, sobre todo, participa en muchos programas acá en Radio Martí, pero aquí también en las noticias como son, director de Estado de SAT. Así que, Antonio, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes.
¿Qué te pareció? ¿Alguna novedad en al menos lo que tú habías pensado?
Bueno, permítanme discrepar con ustedes. Yo sí creo que hay una nueva novedad, entre comillas. Y la novedad es que se está moviendo en retroceso y atrincherando mucho más de lo que nadie creía o muchos no querían creer. O sea, a mí me parece que ha sido un congreso donde han marcado tremendamente con dureza cuál es la posición de ellos. Y no han dejado lugar a dudas. O sea, todas las personas que generalmente elucubran de que si hay reformismo, de que si hay un pugilateo entre inmovilistas y reformistas, que si Raúl era pragmático y era reformista, o sea, todo eso ha colapsado completamente y hemos estado frente a un congreso donde ellos han plantado oposición bien dura y la continuidad, como ellos han remarcado, está precisamente apuntalada por el aparato militar en pleno. O sea, creo que definitivamente es un congreso que deja muy poco lugar a dudas, ¿no?
Antonio, una opinión dada en este programa, dijeron que quizás la composición de lo que es el buró político del partido pudiera considerarse, pudiera calificarse que quizás es un poco más mafioso y menos ideológico. Y sobre todo esto lo indica la llegada, la asunción de Rodríguez López Calleja, como todos conocen, ex yerno de Raúl Castro, el hombre que mueve prácticamente el Producto Interno Bruto cubano, el hombre que mueve la economía militar dentro de Cuba, uno de los grandes poderes que hay dentro de Cuba se llama Luis Alberto Rodríguez López Calleja. El hombre que mueve prácticamente la economía militar dentro del país y lo mueve prácticamente todo. Por eso muchos dicen que esto ya es más mafia que ideología. No sé cuál es tu opinión.
Bueno, es que en el buró político siempre estuvo Ramiro Valdés, Colomé Ibarra, o sea, una serie de individuos marcados directamente, incluso con la represión, o sea, que no creo, y también ahí en este nuevo buró político tenemos a Rogelio Polanco, que va a actuar precisamente en la parte ideológica, un viejo agente o del régimen que estuvo metidísimo en todo lo que ha pasado en Venezuela, pero que lo van a poner en la parte ideológica. Así que yo creo que esto sencillamente son, como ellos llaman, cuadros renovados, pero el signo sigue siendo el mismo signo que ha tenido el castrismo desde un inicio.
Precisamente hablando de Polanco, también creo que, si mal no recordamos, estuvo como director de Juventud Rebelde.
Exactamente.
Ahí viene la cuestión también ideológica.
Ajá.
¿Qué te pareció las declaraciones inmediatamente que lanza Díaz-Canel? Muy, muy igual a lo que hizo cuando lo nombran, ¿no? Por primera vez sale Raúl Castro, inmediatamente él dice que seguirá consultando los destinos del país a Raúl Castro. Es decir, de que Raúl está en su casa, pero sigue siendo el hombre, pienso yo.
Bueno, le puso el título que según ellos le corresponde, y es el título máximo ahora, en este momento en el país, el general de ejércitos. O sea que realmente ahora mismo al Raúl salirse de siendo el cacique heredero, al salirse del poder popular y del partido, ahora queda muy claro que realmente el poder en Cuba y radica en el ejército, y él es precisamente el general de ejército, ¿no? Así que Díaz-Canel hace lo que sabe que tiene que hacer obligatoriamente, de lo contrario no va a ser, no sería bien visto por su mentor o por su manejador, que es Raúl Castro.
Otro punto que a mí me llama muchísimo la atención y es la mención que hacen al artículo 4 de la Constitución, el famoso artículo o el tristemente famoso artículo que habla de traición a la patria y que el pueblo estaría, lo tengo por aquí, creo que lo escribí, y que el pueblo tiene la capacidad de agredir si no hay, así dice, la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien comete está sujeto a las más severas sanciones. Dice que incluso los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Lo mencionan en el marco que, pues ahora, para ascender como jefe, basado en el artículo 4, usted tiene que tener conocimientos militares, por lo menos tiene que haber pasado el servicio militar activo. Y así lo mencionan en el estatuto final del Congreso. O sea, el Congreso está avalando la represión y lo que ya tenemos, Rodríguez.
Amado y José Luis, el punto es que hay veces, a mí me sorprendía cuando habían personas que querían obviar la naturaleza del régimen. En este momento, al salir Fidel Castro, que se podía dar el lujo de tomar las decisiones que quisiera, en algún momento cambiar el discurso y hacerse el individuo que estaba más dentro de la, quizás un discurso más suave, en algún otro momento ser mucho más agresivo y ofensivo. O sea, todas esas variaciones que se podía permitir Fidel Castro, ahora estos herederos no lo pueden hacer. Ellos tienen que dejar bien marcado cuál es la línea para que no se preste a ningún tipo de confusión. Y en ese sentido me parece que están remarcando los elementos que siempre tuvo el sistema, pero que para ellos es fundamental ponerlos en primera plana. Como les decía, Fidel Castro en algunos momentos podía su discurso florearlo, pero estos individuos no. Ellos tienen que siempre mantener el discurso crudo y rudo para que todo el mundo entienda bien de qué se trata y por dónde se mueven las fichas en este momento.
Vamos a escuchar a varias opiniones que hemos recogido en Cuba. Una de ellas es Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, hablando en sentido general del Congreso.
Este Congreso dio una respuesta, pero fue una respuesta insatisfactoria. Porque realmente había en algunas personas, quizás entre los más optimistas, existía la presunción de que la salida de Raúl Castro del poder y la llegada, la presumible llegada de gente joven a la dirección del partido, estaría condicionada a una apertura, a decir, bueno, a partir de ahora, como esto no ha funcionado, lo vamos a hacer de esta otra forma, ¿no? Una apertura que pudiera tener, yo diría, dos caminos. Uno, el camino en la economía, y sería en dirección a mejorar el cumplimiento de las leyes del mercado de nuestra economía y abandonar un poco el estatismo y la planificación socialista. Y en el caso de la lucha política, de la vida política, pues una mínima apertura a derechos de las personas, derechos a discrepar, derechos a organizarse, pero nada de eso estuvo presente. Muy por el contrario, el discurso, esa cosa que se llamó informe central, pero que era una mezcla de informe central y discurso de despedida del señor Raúl Castro, pues en ese momento, en ese documento, lo que se hizo fue cerrar, poner límites, decir que los profesionales no pueden tener un trabajo por su cuenta, que no un privado no puede importar para hacer comercialización, que la calle es de los revolucionarios y que Internet es un peligro, y que las organizaciones de masa tienen que ser más agresivas y tienen que ser más revolucionarias y tienen que ser más inclaudicables. Y se vuelve a repetir el artículo 4 de la Constitución, que es una infamia, donde se dice que los revolucionarios pueden incluso tienen derecho a usar hasta la fuerza con tal de evitar que alguien quiera cambiar el sistema. Entonces, con esos terrenos no hay quien sueñe con reformas. Hay que creer que Raúl Castro ha dejado sobre sus herederos una especie de freno, una especie de rienda, donde dice, de aquí para adelante no te pases. Y es verdad que él dijo que no iba a aceptar estar en ningún cargo de poder, lo dijo. Pero también dijo que iba a mantenerse un pie en el estribo para defender la revolución y el socialismo cuando fuera necesario. Lo que quiere decir es, estaré atento, estoy mirando y puedo desaparecerte cuando yo quiera. Así que el octavo Congreso sí ha dado una respuesta insatisfactoria a los que querían cambios. Los que querían que todo permaneciera igual, pues estarán aplaudiendo con toda seguridad.
Al menos un año de servicio militar, así se habló en una de las comisiones, ¿no? Para posteriormente poder ingresar a la universidad. Y habló Raúl Castro, Antonio, de límites en el sector privado, dijo, para evitar que se destruya el socialismo. Ya hay una respuesta al que esté pensando en la propiedad privada.
Sí, ellos definitivamente han optado por la economía de compinches, en la que incluso los compinches no tienen derechos de propiedad, ni pueden, ni son los dueños de los negocios. O sea, esto es darle a sus gentes y a sus leales y fieles empresas estatales para que las manejen y en un final reciban prerrogativas y beneficios, pero siempre bajo la vista y el beneplácito del poder. No así con el caso de los cuentapropistas, ¿no? Que definitivamente ahora quedan para realizar muchísimos de sus operaciones o actividades a expensas de esas empresas estatales socialistas que va a ser dada, como les decía, a los fieles y leales, ¿no? O sea que realmente han pensado en otro tipo de dinámica, quizás un tanto distinta a lo que la gente pensó cuando Obama, el periodo de deshielo, donde se fantaseaba con que iba a aparecer una pequeña y mediana clase empresarial en Cuba.
Eso ahí se enmarca quizás a López Calleja metido en el buró político como el ojo de Raúl Castro allá adentro y sobre todo el control de la economía. Por un lado lo que acabas de decir, el tratamiento a los particulares, a los privados, y por otro lado la macroeconomía, la parte grande, la tajada grande controlada por López Calleja, que está dentro del buró político.
Muy de acuerdo contigo, Amado, y en este caso recordemos que el hombre que se ocupa de toda y maneja los planes económicos y los dineros al final de la jornada, es Marrero, que es el que tendría que ver directamente con lo que es el cuentapropismo, pero a su vez él es un hombre de López Calleja, o sea que López Calleja maneja a nivel macro lo grande y tiene a su empleado que va manejando también a nivel ya medio y a nivel micro la economía, la parte económica en Cuba.
Esa nueva generación, ya que hablas de Marrero, ¿piensas tú que se atreverá a hacer cambios radicales a ese modelo socialista?
Esas personas al final, José Luis, están completamente marcados por las directivas que le dan y que estos individuos estén ahora también ahí al lado de Díaz-Canel, muestra que realmente Díaz-Canel, en cualquier nivel que aparezca, siempre va a seguir las órdenes de esa élite y grupo militar. O sea, yo no creo que ni Marrero ni ninguno de los otros, ellos están plenamente convencidos de que no pueden hacer nada que no se salga del guión. O sea, aquí yo diría que la estructura que ha diseñado Raúl Castro está muy bien diseñada para mantener el poder, pero tiene un grave problema, y el grave problema es que está montada esa estructura en una economía totalmente disfuncional. Entonces, como que usted tenga un Ferrari pero no tiene gasolina, me refiero en el sentido de mantener el poder. Veremos a ver qué es lo que ellos, qué salida buscan, porque no se vislumbra ahora mismo ningún tipo de posibilidad de que haya un repunte en la economía, y todo este tema del coronavirus se sigue complicando al interior de la isla.
Te llamó la atención que Raúl Castro en la presentación, ¿no?, del resumen este de los años de partido, pues diga, y lo voy a citar: la contrarrevolución interna carece de liderazgo y estructura organizada y concreta su activismo en las redes sociales. Las calles, los parques, las plazas serán de los revolucionarios. En otras palabras, la oposición en Cuba es virtual y la calle es de nosotros. ¿Qué piensas?
Mira, José Luis, lamentablemente le tengo que dar parte de razón a Raúl Castro en ese sentido. Lo hemos discutido muchas veces en los programas con ustedes, las noticias como son, que realmente ha habido un declive de la oposición y la sociedad civil en los últimos lustros, en especial en este último. Y el régimen, por supuesto, que lo sabe, y él lo está diciendo ahí de manera formal frente a todo un público. Pero recordemos también cuando Díaz-Canel, obtuvimos nosotros un video que hablaba en un círculo privado y se manifestaba directamente con nombres y apellidos de las personas que estamos en la oposición. Me imagino que ya ellos en sus círculos estén hablando precisamente de todo lo que se ve. Y que lamentablemente también, como hemos discutido en los programas con ustedes, no se quiere discutir en el ámbito opositor realmente cuál es el escenario que tenemos. Así que yo espero que cuando ya todo el mundo se dé cuenta que esto es un secreto a voces, bueno, en algún momento empecemos a discutir qué va a pasar con la oposición, qué se va a hacer de la oposición para lograr primero frenar y después terminar con esa pesadilla que ya va 62 años, y ellos, al igual que los regímenes, eso sueñan con la eternidad.
Relaciones con Estados Unidos. Yo creo que el resultado de este Congreso del Partido Comunista tiene que ser analizado por círculos, ya no solamente de inteligencia norteamericana, sino círculos políticos estadounidenses. Cuando hablo de la administración actual. Yo creo que esto es un mensaje también a su vecino del norte, ¿eh?
Sin duda, ellos lo que han manifestado es que parece, no la usó, pero parece retomar la vieja frase de que no vamos a ceder ni un milímetro. O sea, evidentemente la idea que ellos han lanzado es que se van a mantener en su trinchera, y lo peligroso acá es que aparezca nuevamente la fantasía de que si se empieza a conversar con ellos van a variar y todo esto, y de momento entremos en ese ciclo nuevamente y saquen provecho una vez más de ese tipo de ambigüedades y de fantasías, ¿no? Así que veremos a ver cómo se proyecta la actual administración con respecto a este Congreso y a la estructura finalmente que ellos le han dado al poder en Cuba.
Reconoce el propio Raúl Castro, ¿no?, que los efectos, hay efectos negativos dentro de ese proceso. Burocracia, deficiente control de los recursos, lo que causa, y lo voy a citar, corrupción. Él reconoce, pues, precisamente cómo se funciona y se camina aquello, Antonio, ¿eh?
Ellos, es que mira, José Luis y Amado, en los últimos tiempos, con todo esto de las redes sociales y la internet y demás, ya se hace cada vez más difícil esconder informaciones y escándalos y demás. Entonces, ellos lo saben, lo que por supuesto no lo reconocen para nada en la medida que tienen que reconocerlo, pero tratarán de mandarle, internamente lo deben estar haciendo, señales duras a sus mandos medios, sobre todo. Aunque definitivamente con este modelo que ellos están lanzando, saben que siempre tienen que permitir que ciertos sectores de la del sistema participen de la corrupción para que al final no vivan en la tremenda miseria que está viviendo la mayoría del pueblo cubano. O sea, tienen que hacerse los de la vista gorda para que estos ciertos individuos le sigan siendo fieles al sistema por una cuestión de oportunismo y conveniencia.
Hay una frase, una palabra que usan mucho los cubanos, que es lo tronaron, ¿no? Está tronado. Uh-huh. Claro, aquí no está con nombre y apellido y no estoy diciendo que está tronado, pero sí la, digamos, la baja en la bolsa de valores de Marino Murillo es significativa. Y digo que es significativa porque en el informe central, y lo tengo anotado aquí, dice, en materia, esto es lo que dice el informe, en materia de la implementación de los lineamientos y de la política económica y social del partido y la revolución, es justo señalar que en ese sentido, o sea, en sentido general se afianza la tendencia del avance. Sin embargo, todavía se ponen de manifiesto determinadas insuficiencias en la planificación, organización, control y seguimiento de los procesos, en algunos casos reacciones lentas y tardías para corregir las desviaciones, así como la falta de integridad y visión respecto a los niveles de riesgo y deficiencia. Dice después, persiste la resistencia al cambio y la falta de capacidad innovadora que se expresa en actitudes de inercia e inmovilismo a la hora de aplicar las medidas adoptadas. En otras palabras, Marino Murillo no pudo aplicar los lineamientos y por eso su nombre cada vez va perdiendo más valor dentro de la cúpula. ¿Pretenden ellos con esa estructura, aunque pongan a otro, a Paco Pérez, va a ser muy difícil implementar esto en las condiciones reales, Rodríguez?
Bueno, un pequeño paréntesis también, más nunca vi yo al general Andoyo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero claro, él era uno de los principales en esto de los lineamientos y más nunca yo lo vi, ni se mencionó su nombre, ni apareció en nada. Me interesa. Por curiosidad voy a revisar si está en la lista del Comité Central. Pero regresando a esto que me decían, el asunto es que algo van a tener que inventar y ese es el punto débil en todo este diseño que han lanzado. O sea, no tienen cómo echar a andar esa maquinaria, y a eso me refería cuando decía que está el motor, pero no la gasolina. Y ahí está, desde mi perspectiva, la parte interesante que puede ocurrir en los tiempos por venir. Porque el régimen ha planteado y tiene a las fichas y a todos estos actores, pero ¿con qué va a echar a andar todo eso? Mi preocupación, por ejemplo, cuando Obama era que si se les regalaba, se le hacía el tremendo regalo a aquel, ellos tendrían que ofertarle a la maquinaria que venía en construcción. Y iba a ubicar a estos individuos y cada cual iba a coger su espacio de la tajada o de la piñata. Pero es que en este momento, ¿qué le van a ofertar al final? Y ahí es donde yo veo la contradicción que tiene hoy mismo el castrismo, y que sería muy lamentable que desde la oposición nosotros no podamos tomar partido o ventaja de un momento donde tiene un signo de interrogación mayúsculo sobre el futuro de todo esto que Raúl Castro y su círculo ha llegado, ha planeado.
Precisamente la oposición debe seguir insistiendo, como se escuchan, ¿no?, en reformas, pedir cambios, o debe cambiar de estrategia definitivamente, Antonio.
Es que mira, José Luis, yo puedo entender a algunas personas que desde situación bastante precaria para mantener de alguna forma, mantenerse viva y mantener un pugilateo, puedan pedir ciertas cosas en algún momento. Pero si vamos a ser realistas, es evidente que el castrismo no va a soltar, hablando en buen cubano. El castrismo no quiere soltar y no lo va a hacer. Mientras no exista una oposición con un músculo real y que le ofrezca una competencia real al régimen, una oposición que pueda hacer reemplazo de poder, que pueda realmente echar adelante un país, que no solamente esté en las propuestas, sino que esté el capital humano también. Mientras no se construya todo eso, señores, es pura fantasía de lo que estamos hablando. Y ese ha sido el problema que hemos tenido en los últimos tiempos. Cuando la gente habla de mesa de negociación o de conversaciones y te hablan de Polonia, señores, en Polonia había un sindicato que tenía 10 millones de miembros. O sea, no era cualquier cosa, y de esa forma el régimen sí estuvo obligado a sentarse y a tener que transar en muchos puntos, pero estamos hablando de que en Cuba tenemos una posición realmente precaria, arrinconada, donde el régimen hace lo que se le place, se mete en las casas de la gente, le confisca todas las propiedades, la paliza, hostiga a la familia, hace todo eso y no pasa nada. Entonces, mientras no nos sentemos y discutamos esto así, en forma cruda, bueno, pues vamos a seguir alimentando esa fantasía de que espérate que va a haber una reforma, espérate que ahora cuando se muera Raúl Castro, pero es que lo hemos vivido. Primero era lo que yo les decía, no, Raúl es reformista, Fidel es el que obstaculiza los cambios. Ahora ya no, Raúl ya no es el reformista, Raúl ahora es el inmovilista. Entonces hay que esperar, antes, después también era no, Raúl quería, pero Machado Ventura no. Entonces siempre es un postergar algo que está a la vista de todo el mundo. Mientras no haya una oposición con fuerza, no van a haber cambios en Cuba.
Y la gente, es verdad que a la gente prácticamente no sigue en el partido porque no les importa, saben que nada va a cambiar, pero los resultados sí están ahí, la gente en las calles está desesperada, Rodríguez, nos quedan 30 segundos.
No, es que la crisis sigue aumentando y como les decía, el tema del coronavirus ha venido a ponerle un peso tremendo al desastre. Entonces, habrá que ver cómo siguen evolucionando cómo sigue evolucionando la situación en Cuba, pero reitero, tiene que haber un apoyo y una exigencia a la oposición y a la vez a la oposición y a los cubanos del exilio. ¿Cómo vamos a reconformarnos para acabar con esta dichosa pesadilla?
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Antonio González Rodiles, hoy acá en Las Noticias Como Son. Gracias. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard encontramos Peaches, Melocotones, colaboración de Justin Bieber, Daniel Caesar y Gideon. Therefore I Am, Yo Soy Por Lo Tanto, de la vocalista Billie Eilish, sube al primer lugar de la lista Pop Songs. Lo último del grupo Weezer es la canción número uno de la categoría Adult Alternative. Se titula All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad.
El éxito más difundido en las estaciones de música cristiana es Battle Belongs, La Batalla Le Pertenece, del cantautor Phil Wickham. Bitter Truth, La Verdad Amarga, de la banda Evanescence, debuta en la cima de la cartelera de álbumes rock de Billboard. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Better Without You, Mejor Sin Ti. Colombiana estadounidense Kali Uchis tiene el tema latino más descargado del momento con Telepatía.
La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría.
Veneno de J Balvin llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Rhythm Songs.
Sácame esta cuarentena. Igual a mí ya me pusiste los.